desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Todos en el 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Padre, que nada de esto que vemos en los impíos, que nada de esto que vemos en los inconversos, sea, Señor, un vehículo o un motivo de envidia o de codiciar lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque te tenemos a ti. Y teniéndote a ti, a nosotros, nada, nada nos satisface. Nada. Eres tú el único. Eres tú la única razón. Eres tú nuestro único pastor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Ábranos a nuestro corazón. Sácanos de esas ideas, Señor, materialistas. Sácanos, Señor, de esas ideas de vanidad, de frivolidad. Nosotros no fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para ti. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Algunas de las cosas que vamos a estudiar en esta noche, algunas de las cosas que vamos a aprender en esta noche, no se las enseñan a ustedes en la escuela. Algunas de las cosas que nosotros vamos a aprender acá en la iglesia, a ninguno de nosotros nos las compartieron en la universidad. Esto no lo estudiamos en esos 45 minutos o una hora que la beautician, La que tiene su salón de estética, nos empieza a arreglar el pelo, a pintar el cabello, a peinar y a adorar. Esas cosas no se hablan ahí, en el salón de belleza. Este tipo de cosas no las aprendemos en el gimnasio. Estas cosas no las aprendemos bailando zumba. Estas cosas no las aprendemos tampoco en la tertulia que tenemos con los amigos. Y mucho menos con las pláticas en la sobremesa con los compañeros de trabajo. Lo que esta noche vamos a aprender solamente se escucha en lugares como estos y en iglesias en particular como las nuestras, que estamos interesados y que no solamente un grupo pequeño, selecto, reducido de cristianos podamos saber y entender que esta vida es efímera, que esto es pasajero, que ninguno de nosotros ha sido creado por Dios para vivir en este mundo para siempre. Y estas cosas solamente las entendemos acá para que aquellas infecciones de materialismo, de vanidad y de frivolidad que nos enmarañan, nos enredan y nos contagian a muchos de nosotros, podamos darnos cuenta que la vida en el Evangelio y la vida en Cristo no es eso. Algunos piensan que la riqueza y se esfuerzan, y les gusta, y luchan por formar parte de ser el grupo de los de la familia, del barrio, no porque los ricos son los Rodríguez, porque los ricos de tal pueblo son los Casa Sada, por los que ricos de no sé dónde son los no sé cuánto. Entonces, y esa gente lucha pero frenéticamente por querer formar parte de ese grupo, de esa élite de los ricos. Y hay personas que piensan que la riqueza es el repelente a los problemas. Hay personas que piensan que la riqueza es el repelente al sufrimiento. Hay personas que creen y entienden y están tan plenamente convencidos que la riqueza es el elixir para evitar los dolores. Pero por medio de este salmo, nosotros nos vamos a dar cuenta que es totalmente todo lo contrario. El hombre más sabio del mundo, sin que nosotros cambiemos, y si dejamos una notita ahí al Salmo 73, el hombre más sabio del mundo, Salomón, en Proverbios 23, versículo 4 y 5, Nos deja un consejo, y si usted siente que el pastor a usted no tiene nada nuevo que enseñarle, o nada viejo, pues, si usted siente que su pastor lo deja a usted en ayunas, si usted siente que su pastor o el predicador de su iglesia le deja a usted todavía jadeante, porque usted quiere algo más, porque su intelecto, porque su coeficiente intelectual está por encima de lo que su pastor sabe. Entonces, le voy a explicar. El hombre más sabio del mundo nos da un consejo a todos. Y vea lo que nos dice. Y no solamente fue el hombre más sabio, sino que fue el hombre más rico del mundo. Y en Proverbios 23, versículos 4 y 5, dice: no te afanes por hacerte rico. Don't make an effort to be rich. No te agobies. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Hush. Párale. Ponle freno. Tranquilo. Haz un stop en tu vida. ¿Por qué? En el versículo 5 hay una pregunta. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo qué? Ningunas. Porque se harán alas y como las águilas y como el águila y volarán al cielo. Quiero decir esto con mucha pena, con reserva y con bastante tristeza. ¿Sabía usted que entre domingo y miércoles aquí nos visitan personas que fueron extremadamente ricos? Hoy usted no lo ve, porque ya no lo son. Si usted cree que porque usted tiene 100,000 en una cuenta y otros 100,000 en otra cuenta, y porque la casa está pagada y los carros están pagados, y usted porque cree que tiene 100,000 en la otra, usted, discúlpeme, usted está en párvulos. Aquí los domingos en la iglesia y el miércoles vienen personas que fueron extremadamente ricos. Lo que usted tiene no se compara con la fortuna de estas personas. Y ahora lo cuentan solamente como una anécdota. Solo por reserva, yo no le puedo decir quiénes son. Y usted los ve y saben que fue el initiation fee. Y saben que fue la cuota de enganche o la cuota de layaway para entrar en el evangelio. Y todo eso se fumó. Todo eso se fue. Y ahora dice el hombre más rico y nos está diciendo a nosotros, oiga esto, por favor, póngale mucha atención. Dice, hey, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. ¿Por qué? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Esta es la enfermedad contagiosa del siglo XXI. Esta es la enfermedad de la competencia por ser más rico que el otro. Y le sentimos más gusto nosotros a la riqueza y todavía más, pero todavía más deleite cuando yo terminé siendo más rico que mi enemigo. Cuando yo terminé siendo rico más que aquella persona que competía conmigo. Volará en el cielo. Cuando usted quiera andar buscando sus billetitos, no los va a encontrar. Personas que, oiga esto, personas en esta iglesia que en menos de 3 años se acabaron una fortuna de $500,000. En 3 años. Y hay algunos de nosotros que nos afanamos por hacernos ricos. Y buscamos la forma de a ver cómo amontono, a ver cómo acumulo. Y es que tengo una cuenta aquí y tengo otra cuenta allá. Y esto está congelado y esto es porque tiene candado y este es un CD aquí. Discúlpeme. Discúlpeme, pero no es así. Por eso le voy a decir una cosa. Le voy a decir cómo le llama la Biblia a ese tipo de personas. Vea por favor conmigo en el Salmo 73, versículo 22. Vea cómo le llama la Biblia a ese tipo de personas que creen que guardando, que acumulando, y que aquí gana más intereses, y que aquí en esta cuenta, y que cambian de banco, y mañana vamos a ver si el Santander, y el Banco Bilbao de Vizcaya, y si el Banco del Centavito, si el IBC, si el Río, si el HSBC, a ver quién paga más. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a esa persona en el 22? Torpe. Torpe. No le llama es un gran administrador, es una persona que sabe manejar y cuida sus riquezas. No, es torpe. La Biblia le cae a la boca a muchas personas. Nos cae a la boca a muchas personas. Y esta es la enfermedad del siglo XXI, la competencia para ver quién es el más rico que el otro. A ver cuánto yo llego a poseer más que el otro, acumular más que el otro. Y todavía tiene todavía más sabor cuando la avaricia cobra más sabor cuando yo termino siendo más rico que mi enemigo. En el Salmo 73 hay una expresión que comienza muy lindo el Señor en el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Pero es bueno Dios ¿para quién? Para con los limpios de corazón. Hermano, está bien, hasta cierto punto, déjame decirlo, no es el ideal, pero está bien que el hombre o la mujer que no conoce a Dios viva así, hombre, viva paranoico. Está bien que el hombre que no conoce o la mujer que no conoce a Dios viva así toda la vida, cuidando su plata. Dinero debajo del colchón, National Bank, se llaman algunos, ¿verdad? Caja fuerte por aquí, que tengo un no sé cuánto por acá, y que hoy estoy comprando oro, y que ahora voy a comprar un stock, y que hoy voy a invertir en la bolsa de valores, y que hoy aquí, y mire, ¿sabe qué? Está bien que el inconverso lo haga así, hombre. Dios, discúlpeme, pero Dios no ve con buenos ojos esa prisa que muchos tenemos por hacernos ricos. Dios es bueno para con los limpios de corazón. ¿Y usted sabe por qué esta gente que no conoce a Dios se desvive por hacerse rico? ¿Por qué? Porque la bondad de Dios en sus vidas no es suficiente, hombre. God's mercy, it's not enough for them. Porque para ellos la bondad de Dios, porque para ellos la misericordia de Dios, porque para ellos la bendición de Dios, porque para ellos el favor de Dios no es suficiente. Ellos quieren comerse los billetes, ellos quieren oler los billetes. Yo conocí a una persona que tuvieron que quitarle las 10 uñas de los dedos. ¿Sabe por qué? Porque todos los días contaba el dinero. Estamos hablando de hace 45 años y si mi mamá escucha este sermón me va a matar cuando llegue yo en enero a Guatemala. Porque ella conoce a esta persona. Todos los días contaba el dinero. Y esta persona pensaba que al llegar a contar el dinero iba a encontrar más. ¿Usted sabe qué terminaron haciendo? Le entró hongos en las uñas y le quitaron las 10 uñas de los dedos. Está bien que el inconverso se desviva, haga cualquier cosa, pase por encima del otro. ¿Por qué? Porque no forma parte de las ambiciones de Dios. O sea, las ambiciones de Él, Dios no está en las ambiciones de Él. Dios no está en los planes de Él. Pero para nosotros, la bondad de Dios debería de ser lo más importante. Saber que somos hijos de un Dios que es bueno para con los limpios de corazón. Por favor, hermano, no se desespere. Hoy recibí un correo muy bonito y quiero pedirle, por favor, a esta persona que me mandó este correo, que después del culto vaya a mi oficina. Hay una situación de una persona que tiene una situación económica bastante complicada y me propuso hacer algo y la iglesia tiene que venir en una forma, en la capacidad de poder venir y ayudar. Y no solamente, por favor, no solamente lo decimos desde el púlpito para congraciarnos con ustedes. Muchos de ustedes saben que los hemos bendecido. Muchos de ustedes saben. Entonces, por favor, Dios es bueno para con los limpios de corazón. Pero como estamos tan desesperados y estamos tan atribulados y tan agobiados y tan nos metemos a hacer cualquier cosa. Y ojo, porque vivimos en una región donde se presta para que nosotros perdamos nuestra integridad, para que nosotros perdamos nuestras convicciones, para que nosotros perdamos nuestra rectitud y nuestra honestidad. Entonces, aquí hay algo. En el versículo 2 al 5, este hombre que está escribiendo el Salmo, que no es David, sino que es Asaf, el director de música de David, de las orquestas de David, este dice que tuvo una tentación Y la tentación de él es que cayó en envidia, porque empezó a envidiar a los inconversos. Vea lo que dice. En cuanto a mí, dice este hombre, casi se deslizaron mis pies. Por poco repararon mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo. No, ellos no tienen ningún, a ellos les importa poco si el peso está 13.30, 13.40, 14.50, 15.25. A ellos les importa poco si el euro está a 1.40 o a 2. Ellos no pasan problemas. A ellos les importa poco que la gasolina llegue a $4. ¿Por qué? Porque tienen el dinero. Entonces, este hombre dice, Señor, a mí me da envidia. Señor, yo veo a esta gente que ellos no batallan como nosotros batallamos. A mí me da envidia porque esta gente no tiene el problema que nosotros tenemos. Hoy pago el cable y mañana no lo pago. Hoy pago el teléfono y mañana no pago la casa. La casa vence el 15 y la voy pagando como el 18. La renta me dijeron que tengo 5 días después de que se vence y después de 5 días me cobran $25 por cada día. Pero como no tenemos, ¿qué tengo que hacer? Espera usted. Y yo aquí metido en la iglesia, y aquí sirviendo al Señor, y en la escuela dominical, y buscando a Dios desde el trabajo, y buscando yo al Señor en ayuno y oración, y vengo los viernes, y doy de mis diezmos, y gano almas, y hago esto, y hago lo otro, y me desvivo, y Señor, los inconversos viven mejor que yo. Y ahí está la lucha, ahí está la batalla, donde dicen, no hombre, si, ¿sabes qué? Si esto es una tortura, esto es un holocausto, hombre. Ser cristiano. ¿No es cuenta que los inconversos viven mejor que nosotros? Esto verdaderamente sería algo absurdo, que nosotros como hijos de Dios sintamos envidia por los que no conocen a Dios. Que tengamos envidia por lo que ellos poseen. Que tengamos envidia por la forma en que viven. Viene un inconverso, tremendo carro, y se baja del carro y lo apaga. Y uno tiene que venir todavía y subir el vidrio, ¿verdad? Con la mano, ¿verdad? Y meter la mano para acá para echar el seguro, ¿verdad? Y un lazo. Y uno se va como a la mitad y todavía se le queda viendo el carro, ¿verdad? Pues se queda bien. ¿Ya? Digo, ¿y estos no? Carlos, ¿por qué? ¿Y por qué no se preocupa? Porque tiene seguro. Está full coverage. Se lo roban, el seguro le da otro. Y ustedes saben que se le quema la casa, ¿no? Mira, el jugador de fútbol porque le pegó fuego a su casa, pues. Y nosotros se nos quemará, y Dios, mañana, pues, ay Dios, andamos nosotros así, mañana, ¿verdad? No tenemos nada, pues. Y tenemos muchas veces envidia por la aparente vida fácil que llevan. Todo, todo es fácil para ellos. Y nos quita a nosotros la paz, el presente de sus vidas, y esa efímera gloria que llevan. Deseamos ser como ellos en lo que hacen, en lo que dicen, y hasta muchas veces pareciera que se nos es hasta inútil a nosotros ser cristianos y que no vale la pena serla. Por eso en el versículo 13 al 15, vea lo que dice del 13 al 15 en el Salmo 73. Qué increíble lo que está diciendo aquí. Verdaderamente, él mismo está diciendo, caí en la tentación de envidiar al inconverso, caí en la tentación de fijarme cómo vive el que no conoce a Dios. Y en el 13 al 15 dice, verdaderamente, dice, en vano he limpiado mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Ay, por eso le dije que lo que en esta noche usted va a aprender, esto no se lo enseñan en las clases de Zumba. Esto no se lo enseñan cuando le están arreglando el pelo y cortando esos garfios de águila que tiene, digo, uñas que tienen los pies, ¿verdad? Eso no se lo enseñan en la tertulia. Eso no se lo enseña en la terapia de grupo. Discúlpeme, esas cosas no las veo. Esas cosas las veo en un lugar que esté interesado en su bienestar espiritual. Repito, los domingos en esta iglesia, usted no alcanza a saber ni quiénes son. los domingos y uno que otro el miércoles aquí en la noche, vienen personas que fueron extremadamente ricos. No tiene nada, se acabó. Y si no fue esto, fue lo otro, y si no fue un hermano, fue un mal negocio, y si no fue un mal negocio, fue alguien, y si no fue la extorsión, se quedaron sin nada. Si yo pude, solo porque me guardo y porque agradezco que todo esto, esta información que tengo y las personas que escuchan o que lo escucharán por la radio, son personas que dice, qué triste, ¿no? Y muchos de nosotros estamos embelesados, estamos obcecados, obsesionados, estamos afanados por hacernos ricos y por eso es que me voy, porque allá dice que pagan 35 la hora. Porque dicen, porque allá pagan 40, porque allá yo comienzo ganando 105 mil en el año. Queremos traer plata. Hasta que un día, dice el hombre que está escribiendo el Salmo, ¿sabe dónde lo comprendió? En el versículo 17 al 20. Hasta que entrando en la West Bronzeville, hasta que un día entré en la iglesia, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de las personas a quienes yo envidio, ¿ves? Yo se lo voy a mostrar. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ojo con esto, mi hermano. Mientras más alto llegue, más duro es el zapotazo. El tobogán más alto es el que... Había uno aquí en esa cuestión, en Spearbone, no sé cómo se llamaba, ahí en Edinburgh. Qué cosa eso. No, hombre, hermanos. Increíble. Se lo chuparon uno, se metía ahí. Yo me recuerdo que vino el hermano Toby hace que 8 o 9 años y vino con su esposa y con sus hijos y me empujaron a mí. Dios mío, hermano, no. No me volvás a hacer eso, le dije a Carlitos o a Dios. No me volvás a hacer eso. Si cosas 30 segundos ya estaba abajo yo. Alto. Y mientras más alto, uy, es tremendo. Tremendo, uy. Ahí va usted, como la leche, y para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba, y todo es bonito. Eso es que es bonito, ¿verdad? Cuando uno va en la montaña rusa, clac, 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 para arriba. Y uno anda viendo, ¿estás bien, Junior? Sí, ¿estás bien? Uno, dos, ¿eh? Bien padre, mami. Ok, papá, ahí va para cuando rato, y cuando clac, se para ese, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Cuando hace clac, eso es que, ¡zum! Y empieza para acá. ¡Qué cosa! Ahora se lo voy a ilustrar visualmente. 73, 17 al 20. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? ¿Cómo dice? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su, ¿qué dice? That's it. Esa apariencia. Esos dientes que tienen no son de ellos. Esas cosas de aquí tampoco son de ellos. Esas cosas de aquí tampoco son de ellos. Su apariencia. Esos ojos no son de ellos, esos implantes no son de ellos, es apariencia. Pregúntele a la Elizabeth Taylor, pregúntele a la Shaya Gabor, pregúntele a la duquesa, ahorita que se acaba de casar esa señora. 87 años, 39 cirugías, ¿tiene? Imagínense. Ya no es a ella, ya ni le creen en la policía que es ella. ¿Viste? De repente, le voy a hacer una pregunta. Dame la primera figura, por favor. Él no necesitaba ir a Disneylandia. Él tenía Disneylandia en su casa. Y anda todo el mundo comprando el guante, ay, el guante de Michael, el guante de Michael. Solo porque sería demasiado irrespeto para una persona que ya está muerta mostrarle a usted el cadáver en la morgue como quedó Michael Jackson. Por eso le digo, ¿sabe dónde lo comprendí yo? Aquí. Cuando entré en la iglesia, cuando conocí al Señor,
me di cuenta el fin de ellas.
And that's what you want.
¿Y eso es lo que quieres? Ser como ellos.
Él hizo lo que quiso. Se hizo blanco, como ninguno en la historia.
Él dormía en cámaras frías para conservarlo. ¿Se cuenta cómo terminó? Hermano, por favor, ya dejemos la risita y dejemos la broma y dejemos el sarcasmo. Está serio, señores. Dame la otra figura. Todo eso que tiene es oro. Muammar Gaddafi. 30 y pico, casi 40 años en el poder. En Libia. Solo porque sería irrespeto. Porque no sería honesto. Sería demasiado cruel y bajo de mi parte enseñarle a usted la foto de cómo terminó. Ustedes ya la vieron en la tele. ¿Eso es lo que quiere? ¿Es eso lo que quiere? Ahí está en su gloria. Ahí está en lo más alto de su fama, de su poder, y está en lo más alto del tobogán. Dame el otro. Las dos figuras. No puede ser. Arengando al pueblo, Saddam Hussein. Ahí está cuando lo capturaron. Discúlpeme, esto no es una mera coincidencia. Aplique la moraleja si quiere y si usted cree que se puede aplicar la moraleja. Todo era de oro. El baño era de oro. Solo creo que el papel también tenía oro, ¿viste? Del baño, ¿viste? Todo. Las enfermeras que tenía, el de Libia, el Muammar Gaddafi. Las doncellas que le cuidaban. Cambiaba cada 15 días vedettes, modelos. Lo que usted quiera. Mire cómo terminó. Va, dame la otra, pues. El que hizo esto. El que hizo el aparatito ese que usted tiene que se llama iPhone. El que hizo el aparatito que usted tiene que ahí chequea sus emails. El hombre que costó antes de morirse 7,000 millones de dólares. La prensa y los amigos fueron muy honestos con él. Siempre se filtra, siempre hay un paparazzi, siempre hay una persona malintencionada. Si usted diera el aspecto cadavérico en que terminó Steve Jobs. 2 años antes, cuando él se declaró con cáncer y que sabía que ya no se iba a curar, uno de la prensa le dijo: Señor, you're worth $7,000 million. Usted vale, señor, 7,000 millones de dólares. ¿Usted sabe qué dijo él? ¿Y de qué me sirve ser el hombre más rico del cementerio? Y solo porque desde el lunes te mandé el bosquejo a Leti, ayer se murió el que le ganó a Muhammad Ali, Joe Frazier. Fue metido en un hospital donde solamente están los enfermos terminales con cáncer de hígado. Se da cuenta que su dinero, discúlpeme, no sirve para eso. ¿Quién es más sabio? ¿Usted que se afana? ¿Usted que lo conserva? ¿Usted que lo preserva? ¿Usted que lo guarda? ¿Usted que esto y usted que aquí y se hace? ¿O el que está diciendo, no te afanes, hombre, desiste? Desiste. Mira el fin de todos ellos. No solamente lo dijo el salmista, vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10. No hay nada de malo con... No, discúlpeme, no me malentienda, no me malinterprete, por favor. No hay nada de malo. Qué bueno que usted tenga, pero no dependa de él. Qué bueno que usted es dueño del dinero y no el dinero dueño de usted. Le preguntaron a Mike Tyson, le dijeron a la edad de 20 años, porque había llegado a romper el récord de ser campeón mundial de boxeo, el más joven de todos. Y dijo él, claro, la primera vez, I make money, money don't make me, dijo él. Eso lo dijo cuando le dieron el primer cheque. Pero cuando ya llegó a tener 300 millones de dólares, se dio cuenta que todo lo que hizo y cómo deshizo el dinero a Mike Tyson, usted lo ha visto. ¿Sabe quién lo dijo esto? 67 años después de Cristo. Hace 2000 años, ponga. El apóstol San Pablo nos dijo a todos, y lo podemos contemporanizar, y lo vamos a contextualizar, y lo vamos a actualizar ahora. Primera Timoteo capítulo 6, 9. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? En la tentación que estaba hablando este hombre del Salmo. Y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. ¿Y qué? Porque raíz de todos los males es no el dinero. Not money. No, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, ya no vienen a la iglesia, se apartan, Dios es más importante, y fueron traspasados. ¿De cuántos dice? Si no fuera suficiente en el 17 y 18, vea lo que dice. Mandamiento a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, hombre. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y en el versículo 25 del Salmo 73, y con esto termino, y le voy a compartir una frase tan linda, una frase tan maravillosa. En el Salmo 73, versículo 25, vea lo que dijo, fíjese el orden de este hombre. Tan torpe era yo. Tuve la tentación de enriquecerme. Caí en la trampa de envidiar a los inconversos. Caí en la trampa de envidiar y codiciar lo que tenían los impíos. Pero hasta que un día que entré en la iglesia, hasta que un día que entré en la casa de Dios, hasta que un día que abrí la Biblia, me di cuenta que yo estaba mal y vi el fin de ellos. Y yo no quiero ese fin para mí. Y dijo algo muy lindo. Esto es célebre hoy. En el versículo 25 del Salmo 73 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fíjese que está hablando de dos lugares. En los cielos yo te tengo a ti. Y fuera de ti, aquí en la tierra, yo no deseo ¿qué? Nada. Qué tremendo, ¿no? El salmista se autonombra torpe en el 22. Todo lo contrario que dijo Teresa de Ávila hace muchos años. Esta monja carmelita, católica, de Ávila, España, dejó esta frase muy linda. Estando contigo, nada me deleita ya en la tierra. Nada se puede comparar con lo que Dios es. Nada nos podrá llenar si no está Dios con nosotros. Señoras y señores, hermanos en Cristo, la riqueza más grande del hombre es Dios. Aunque muramos pobres, la riqueza más grande de nosotros es Dios. Aunque muramos pobres, inclinemos nuestro rostro. Padre, pedimos perdón porque una hora extra más en el trabajo nos impide venir al culto. Pedimos perdón, Señor, porque en medio día de trabajo, el sábado, nos impide estar con nuestros hijos. Porque un contrato de 3 ceros nos saca de la jugada y dejamos a un lado los compromisos que tenemos en la iglesia. Criticamos muchas veces, Señor, a Judas, porque te vendió por 30 monedas de plata. Y nosotros lo hacemos por ver el último capítulo de la novela. Y nosotros lo hacemos por ver un partido de fútbol. Y nosotros lo hacemos por hacer un arreglo al vehículo, por las clases de natación de la niña, o por la clase de piano de mi hijo. Padre, perdónanos. Todavía no te conocemos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Dios a usted puede darle mucho más de lo que usted se imagina. Dios tiene todo lo que usted anda buscando, sin que se lo cobre. No se trata de cambiar de iglesia ni tratar de cambiar de religión. Se trata de entregarle desinteresadamente a Jesucristo su corazón. Y cuando su corazón está limpio, Dios es bueno con usted. Y se va a encargar de ser su pastor, y se va a encargar de que a usted y a los suyos y los que viven con usted no les falte absolutamente nada. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, nadie le ve. Usted todavía no ha probado, no sabe, no tiene la idea de qué es esto. Déjeme decirle que vemos mucho que estamos acá y tampoco tenemos la idea de qué es esto. Pero yo quiero invitarle a que usted venga en esta noche y no se vaya a su casa sin Cristo en su corazón. Ahí donde usted está sentado, sentada, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale: Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta noche como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Eso es todo y lo más importante que yo te pido en esta noche. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga ya. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque el frío no ahuyentó, porque el frío no asustó, y porque el frío no alejó a estos dos bravos hijos tuyos, a esta damita, a este caballero, que vienen a tomar la decisión más importante en su vida. Gracias por la iglesia. Gracias por las necesidades que nos ahorían, nos obligan, muchas veces hasta nos llegan a forzar a buscarte. Por eso estamos acá. Por eso te hemos conocido, muchos. Y te damos gracias por las pruebas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.